Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora saludo a nuestro invitado. Entramos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Julián Quirós, con Maripau Domínguez. Pero antes te resumo la actualidad del día en pocas claves. Primera, 7 detenidos en relación con los ataques racistas recibidos por Vinicius, 4 de ellos en Madrid, por el muñeco con su camiseta que apareció ahorcado en un puente. Los otros 3 en Valencia, por los incidentes del domingo en el estadio de Mestalla, mientras se investiga a otros aficionados más. Detalles, Juan Baño.
La policía continúa hoy con la revisión de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de Mestalla, a la búsqueda de más posibles responsables de los gritos de odio lanzados contra el jugador brasileño de Real Madrid, Vinicius. Hoy han sido detenidos los 2 que hasta ayer habían sido meramente identificados, y en el caso de uno de ellos expulsado del campo el mismo día de la agresión. Los 2 han sido arrestados en Valencia y un tercero más en una localidad próxima. Todos comparecerán ante la fiscalía, que ha abierto una investigación por presunto delito de odio. Ante el juez tendrán también que comparecer en Madrid los 4 arrestados esta mañana. Mañana, entre 19 y 24 años tienen, acusados de colgar una muñeca hinchable negra con la camiseta de este mismo jugador el pasado 26 de enero. Las detenciones estaban previstas desde la semana pasada. Se han practicado hoy en el barrio de San Blas, Alcorcón y un cuarto en Arganzuela. Un trabajo arduo de la Brigada de Información. 3 de ellos son del Frente Atlético. La pista de la muñeca, seguida en internet, la habían fotografiado también junto a un muro en una urbanización madrileña, ha sido una de las claves, junto con las huellas y un rastro de ADN. 3 de ellos están posicionados en el lugar de los hechos. Uno tiene antecedentes por lesiones.
Segunda, Coalición por Melilla asegura que hay una persecución contra su partido por las expectativas ante el domingo. Su presidenta Dunia Almansuri cree que eso explica las detenciones de esta mañana por el presunto fraude de compra de votos. Entre los detenidos, el número 3 de la formación y yerno del líder histórico del partido, Mustafa Berchan.
Se han llevado a personas sin presencia de su abogado, sin explicarles qué delito habían cometido para esa detención. Si todo el mundo sabe quién compra votos en Melilla, lo sabe hasta la policía.
Tercera, novedades sobre el matrimonio de Colmenar Viejo en Madrid, al que se investiga por el presunto maltrato a sus 8 hijos. El juez ha aceptado la petición de la mujer y anula la orden de alejamiento que tenía su marido respecto a ella. Los niños, que están a cargo de los servicios sociales, comenzarán a declarar la próxima semana en el juzgado. Tiempo de tertulia con Julián Quirós y con Maripau Domínguez. Julián Quirós, director ABC, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, enseguida entramos a los asuntos del día, que si el tema Ayuso, que si el tema Vinicius, que si el asunto de Melilla. Pero tengo invitado, hay elecciones el domingo y, Julián, además todo esto te lo sabes. Carlos Mazón es el candidato del PP a presidir la Comunidad Valenciana. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, don Ángel, muy bien hallado a usted y a don Julián y a Maripau. Les mando un saludo muy fuerte y a todos los oyentes COPE, desde COPE Valencia, a todos ustedes.
Buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches, buena nit.
Gracias por atendernos. Lo primero, las lluvias. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el tiempo allí?
Bueno, pues yo estoy recibiendo partes diarios porque, aparte de ser candidato a la Generalitat Valenciana, soy todavía por poco tiempo, pero todavía soy el presidente de la Diputación de Alicante, que es donde se ha concentrado, junto claro, con la zona de Ontinyent en la provincia de Valencia, el mayor número de gotas de agua, ¿no?, por decirlo de una manera castiza. Y pues bueno, pues quiero aprovechar para dar las gracias a los bomberos de la DIPU de Alicante, porque lo que están haciendo es una labor extraordinaria. Esta mañana han rescatado a un señor que se había quedado completamente rodeado de agua en un coche en el camino entre dos pueblos que se llaman Benimarfull y Alcocer, y han hecho una cadena humana entre 8 bomberos para poder sacarlo del coche. Lo han sacado ileso. Y ahora estaba arreciando la lluvia también en toda la zona del norte del interior de la provincia de Alicante y el interior de la zona de la Vall d'Albaida. Y estamos pendientes del parte. Yo cada hora estoy recibiendo parte y muy pendiente de nuestros bomberos, claro, y de la gente, porque ya sabemos aquí lo que pasa cuando llueve la bestia. Acuérdense de la dana de Orihuela, ¿no?
Sí, sí, ahí estuve yo.
Y claro, y tenemos que estar muy pendientes de cualquier cosa, porque todavía queda mucho por resolver, y sin ánimo de hacer ningún mitin político, que no lo quiero hacer en esta parte al menos, lo que digo en esta parte al menos, claro, imagínense, están entrevistando a un político, están entrevistando ustedes a un político a cuatro días de que se vote, imagínense el peligro que corren
ya
todos
sabes
ustedes.
Que la presidenta madrileña habla de que hay que tener ganas, Carlos, o sea, tú verás.
Sí,
va a haber dudas sobre tus ganas.
Ganas las suyas, ganas las vuestras de escuchar a un político a cuatro días de que se vote, eso sí que es alto riesgo.
Esto no está pagado, Carlos.
Sí, hombre, no está pagado. Sí. Mire, yo, hay gente que en este momento está sin trabajo o con trabajo mucho más duros que el nuestro. Yo, estoy luchando por mi sueño y eso es un privilegio.
No, hago un pequeño paréntesis. Es verdad que hablamos del tiempo, hablamos, por supuesto, de los daños, los agricultores, pero la aplaudir a los bomberos, Protección Civil, a la UME, eso yo los vi allí precisamente en aquellas ramblas de Orihuela, en aquel pueblo.
Bueno,
impresionante. Qué gente, qué valientes.
Y ahí, amigo, y ahí no hay política. Ahí da igual a la administración más, a la que pertenezca cada uno. Los de la UME son fantásticos, la Guardia Civil son maravillosos, Protección Civil, los bomberos. Yo arrimo las comisarías de mis bomberos de la DIPU, angelicos, que están ahora mismo ahí a tope, ¿no? Atendiendo a todo el mundo. Pero la verdad es que ahí te das cuenta de que cómo complicamos las cosas a veces los políticos, y lo bien que nuestras distintas fuerzas y cuerpos de emergencia y de seguridad trabajan con hermandad.
Claro que sí.
Bueno, en fin, oye, esto en medio de la campaña, una reflexión así tampoco viene mal.
No. Y además nadie puede estar en contra de esa opinión. Un asunto totalmente de actualidad. En los últimos días, si tú pones en Google Valencia, siempre te sale el tema Vinicius Mestalla. ¿Te merece alguna reflexión?
Yo esperaba que poner Valencia estos días, pues, lo primero que saliera fuera Plaza de Toros, pero, en fin, lo hemos conseguido solamente durante un rato, ¿verdad? Bueno, yo creo que no tiene que haber ninguna duda que, aunque sea una sola persona, no sé cuántos han sido al final, espero que se descubran y que caiga todo el peso de la ley y de la disciplina, ¿no? En cualquier caso, toda mi condena y toda mi solidaridad con Vinicius, ¿eh? Esto que vaya por delante, y lo digo desde COPE Valencia, sin ningún tipo de duda. Pues yo soy padre de un hijo súper futbolero, que tiene 15 años, y que no me gustaría que viera que su padre reacciona si con algún riesgo de duda, cuando ocurre esto así. Dicho lo cual, comprendo perfectamente el objetivo de toda la afición valencianista, porque la tengo muy cerca y la conozco muy bien, de que no se justifique el todo por la parte, porque eso también me parecería una desproporción. Entonces creo que deben de convivir las dos reflexiones en este momento.
¿Por qué, visto lo del domingo, haremos el programa especial en la linterna electoral el domingo por la noche, por qué Valencia es más importante desde el punto de vista de la lectura nacional de las elecciones que Extremadura, que Castilla-La Mancha, que Cantabria, que Asturias? ¿Por qué?
Bueno, yo no quiero competir
O a lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
Bueno, no sé, yo no quiero competir en mala lid con nadie, pero yo creo que a mi tierra, a la Comunidad Valenciana, ya le toca ser protagonista, ¿no? Si aprovechamos esta campaña electoral, quizá porque somos más de 5 millones, quizá porque es la comunidad más parecida, desgraciadamente, al gobierno de España, hay una pequeña diferencia. Nosotros los nacionalistas los tenemos dentro del gobierno, no los tenemos simplemente con apoyo parlamentario. Es el principal bastión que le queda al Partido Socialista en España, en términos de población, en términos de PIB, en términos estratégicos, desde mi punto de vista. Y yo comprendo que concite mucha atención. No quiero desmerecer a nadie en España, pero también quiero decirle que la humildad nos la da el trabajo del día a día, pero la ambición de ser de aquí, pues tenemos que conquistarla, y desgraciadamente llevamos mucho tiempo en muchas colas, y si podemos protagonizar, yo estoy poniendo todo de mi parte para que se hable cuanto más mejor de la Comunidad Valenciana. Oiga, si el cambio aquí es el inicio del cambio en España, pues yo lo daré también por bueno, porque no solo será bueno para nosotros, sino que será doblemente bueno para nosotros encontrar un gobierno de España que nos haga algo de caso, ¿no? Porque fíjese usted cómo estamos con el agua, financiación, inversiones, hasta la Copa América se la han llevado a Barcelona, don Ángel.
Julián.
Pues la verdad es que Valencia parece la pieza clave, ¿no? La clave de bóveda esa que se dice de estas elecciones, y seguramente es por el tamaño, por la gente que vota, por el número de votantes, el peso económico, descontado que en Madrid hay un resultado, digamos, ya resuelto de antemano, que otras comunidades importantes como Cataluña o Andalucía no compiten desde el punto de vista autonómico, ¿no? Que evidentemente hay elecciones municipales en todas partes. Uh-huh. Pero al final Señor Mazón, si tuviera que resumir en una frase, ¿qué cambiará en Valencia si cae el famoso gobierno tripartito del Botánic? ¿Qué es lo que podemos esperar?
Que nos pondremos en marcha, que por fin podremos desarrollar políticas para ser libres y decidir lo que realmente queramos ser y no lo que desde un despacho con prejuicio ideológico se dicta, que retomaremos nuestras raíces y nuestras señas de identidad aquí, y no de ningún sitio al norte de aquí, que bajaremos los impuestos y que la comunidad valenciana quiere iniciar una senda de liderazgo en España, no con ambición intrusiva, sino con liderazgo real. Ya sabe usted que la primera frase de nuestro himno, don Julián, es para ofrendar nuevas glorias a España, pero eso significa también que yo creo que ya toca que España nos brinde algunas glorias a los que no estamos en marcha, ¿no? Y estamos ninguneados, ¿no?
Pero
es el clave nacional, pero si me permite una frase muy concreta, muy directa y muy concisa, es que por fin la sanidad va a funcionar en la Comunidad Valenciana.
Pero yo creo que hay algo que una parte de los valencianos quizás no olviden. Sí, se ve el ambiente de cambio, ha habido 8 años de gobierno nacionalista evidentes, pero mi pregunta es, ¿el PP valenciano ha aprendido de los errores pasados, de los errores que cometió y que le costaron el gobierno hace 8 años? Y todos sabemos a qué nos referimos, a relajación en la gobernanza, a ciertos casos de corrupción, algunos, no todos los que se han dicho, ni muchísimo menos. ¿Este nuevo PP que llega ha aprendido a no caer o recaer en aquello que le costó la confianza de la mayoría de los valencianos?
Estamos en el 2023 y lo que nos ha traído hasta aquí es lo que nos ha traído hasta aquí. Yo doy por bueno todo lo aprendido, todo. Lo doy por bueno todo lo aprendido. Pero los retos de 2023 son absolutamente distintos. Los equipos son muy distintos. Fíjese usted el ticket que en la capital y en la comunidad generamos y gestionamos y movilizamos María José Catalá y yo. Y esto es un momento en el que la Comunidad Valenciana tiene que decidir también, don Julián, si quiere seguir igual, si quiere seguir como está, si quiere seguir con una sanidad colapsada y no pintando nada en el panorama nacional, o si quiere que nos pongamos en marcha y que cuando llames al centro de salud te atenderán en 48 horas, o en vez de que una prótesis de cadera tarde 450 días, en 50 días como máximo se pueda poner en marcha. Es un partido muy pegado al siglo XXI, muy pegado al 2023, con gente que tiene experiencia, pero muchísimas ganas.
Comentaba Julián Quirós lo del gobierno nacionalista, con toda la intención, Carlos. Has dicho lo de decisiones que vengan del norte, quiero entender que Madrid está hacia el oeste de Valencia, casi en paralelo. Uh-huh. ¿El tema es el nacionalismo catalán?
Bueno, oiga, yo le voy a dar 3 datos seguidos, muy rápidos. Cuando un gobierno de la Generalitat Valenciana, en el que está en Compromís, el bloc nacionalista, cuando está Esquerra Unida, donde está Podemos, y un partido socialista que aquí directamente se declara federalista, y que fue el primero en aplaudir los indultos, si lo primero que hace es, uno, ya lleva más de 10 millones de euros con el dinero de todos los valencianos pagando entidades que dicen directamente que somos países catalanes. Dos, cuando los consellers de Puig el día de la Comunidad Valenciana se manifiesta diciendo que somos países catalanes. Y tres, cuando han puesto en marcha por la puerta de atrás la oficina de la policía lingüística copiada exactamente del de separatismo catalán, no tengo más remedio que decir que aquí lo que está en marcha es un procés con muchas más características, ¿no? El cuarto incluso podría ser la puesta en marcha, fíjese, en la educación de nuestros hijos, en las aulas de nuestros hijos, de todo un ejército de asesores lingüísticos a dedo que han apartado a la inspección educativa, que es la que tiene que velar por la calidad. Los inspectores sí que han ganado esa plaza por concurso, mérito y capacidad. Los asesores lingüísticos son a dedo y son los que vigilan, entre otras cosas, los planes lingüísticos de cada uno de los centros en la Comunidad Valenciana. Por tanto, cuando me dicen qué haría usted con la educación, digo, pues una ley de libertad educativa de manera urgente, claro, faltaría más.
De hecho, Carlos, si no recuerdo más, sigue siendo conseller de educación Mazón, ¿no? Marzá, correcto.
No, Julián. Marzá
dejó hace un año el gobierno, efectivamente. Sí, es que tenía la duda. Pero es por complementar lo que dices. Sí. Este señor Marzá, que ha sido 7 años conseller de educación y responsable de las políticas educativas de la comunidad, en la línea que dice el señor Mazón, no Marzá, el señor Mazón, le cogimos.
Hay una sutil diferencia.
Hay una grabación que pudimos publicar la prensa valenciana, las provincias y la COPE, unos meses después de llegar al gobierno, donde radicalmente presumía de que lo que había que hacer en Valencia es un proceso, de que debía de copiar a Cataluña e iniciar el proceso independentista saltándose la ley si era necesario. Eso es una grabación antigua que recuperamos en aquellos años, por tanto esto no es una, digamos, una acusación sin fundamento que se le puede hacer a ese gobierno. Es que el propio protagonista de esa política educativa lo reconoció en una radio independentista y no destruyeron el documento a tiempo. No sé si lo recuerdas.
Sí, es la misma consellería que hace apenas 6 meses con la sucesora de Marzá, que era su número 2, pagó con dinero de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana una cosa que se llama Aplec pels Països Catalans en Alcoi. Aplec es un encuentro, ¿no?, de a favor de los países catalanes en Alcoi. Es la misma consellería cuyo presidente es Puig, ¿eh? Porque aquí, claro, aquí uno no es presidente solamente de las consellerías del PSOE, uno es presidente de todo un gobierno, ¿eh? Es la misma consellería que tiene más de 55 condenas por despreciar injustamente a la educación concertada, que, como todo el mundo sabe, es pública también. Es la,
hay un pequeño
tibet. Julián, perdóname, sí, que le toca a Maripau. Que
sí. Vamos a repartir.
Perdón.
Hola, Maripau.
Hola. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit del norte. Bona nit, sí, del norte, sí, pero sí, de otro norte. No independentista. Ha pronunciado, señor Mazón, una frase que para mí es una de las frases mágicas de la política, sobre todo en campaña electoral. Ha dicho bajar los impuestos. Uh-huh. Recientemente declaró a un periódico, leo literal, vamos a hacer la reforma fiscal más importante de la historia de la Comunidad Valenciana.
Sin duda.
Vale, eso suena como frase estupenda, incluso rimbombante, uh-huh, pero realmente, ¿qué traducción tiene eso? Es decir, si alguien está planteándose, tenemos que... en fin, yo creo que más allá de que seamos periodistas, somos ciudadanos también, todos los que estamos aquí esta noche, y no nos gusta pagar en exceso. Es decir, pagamos nuestros impuestos religiosamente y con más o menos gusto, porque hay que hacerlo, ¿no? Pero claro, eso es una cosa, y otra es que te sablen. Es decir, que pagues y pagues y pagues, y como decimos una frase muy popular de ¿quién paga esta fiesta? Entonces, realmente, ¿cómo se traduce esa frase que, dicha en un titular, es realmente buena? Pero claro, ha de tener una materialización, claro, en la realidad, ¿no?
Pues fíjese usted, le voy a dar los datos especialmente dramáticos que concurren en la Comunidad Valenciana. Llevamos ya, hemos superado la cifra de 1 millón de personas en el umbral de la pobreza. Los salarios medios en la Comunidad Valenciana son un 10% inferiores a la media nacional. Las pensiones en la Comunidad Valenciana son un 9% inferiores a la media nacional. Tenemos una presión fiscal que en los últimos 8 años de Ximo Puig ha crecido, pásmense, un 37%, y tenemos en el escalafón de competitividad fiscal, junto con Cataluña, qué casualidad, el último puesto en España. Por tanto, lo que hay que hacer es devolverles a los ciudadanos lo que se les ha recaudado de más, por encima del presupuesto, Maripau, porque, claro, son 2.000 millones de euros más, por encima de lo que se estaba previendo. Claro, si con este infierno fiscal, que es doble, es el de Sánchez y el de Puig, porque es que aquí sufrimos los dos, la suma de los dos, que no son excluyentes, sino que son sumatorias entre los dos, con estos datos, a quien más falta le hace un desahogo en estos momentos para poder llegar a fin de mes, porque las hipotecas son iguales para todos, y aquí también, eso se suma al doble infierno fiscal, la luz, el agua, el gas, y una tierra con extraordinario porcentaje de autónomos, 370.000, que han visto durante estos años cómo el señor Sánchez tenía la virtud de subirle la cuota, incluso en COVID, ¿eh?, sin tener... Por tanto, lo que hay que poner es en marcha una reforma fiscal que alivie el bolsillo de la gente, sobre todo los que más lo necesitan, pero que de paso también reactive la economía, que es algo fundamental para ponerse en marcha. En cualquier caso, la relación entre altos impuestos y una sanidad de calidad ya ha fracasado, porque si hay 80.000 personas esperando una operación en la sanidad pública, o si la mitad, esto no ocurre en ninguna otra parte de Europa, la mitad de las ambulancias SAMU circulan sin médico, o si llamas al centro de salud y tenemos una media de 20 días para que te atiendan en un centro de salud, pues hombre, eso de que hay que pagar altos impuestos para tener una buena sanidad es una relación que ha fracasado. Se han olvidado de la palabra eficacia. Además de universal y gratuita, se han olvidado de la palabra eficaz.
Julián, te he cortado y tienes la última pregunta.
No, era un pequeño comentario sobre el tema del nacionalismo, no merece la pena. Pero por seguir con el hilo del líder del PP valenciano, habla de la sanidad, pero ¿qué le parece que Puig se abonara en varias ocasiones a la tesis de qué mal la sanidad de Madrid, qué mal la sanidad de Ayuso, del Partido Popular, y cuando se descubrieron las cifras de listas de esperas y tiempos de espera, eran peor en la Comunidad Valenciana que en Madrid.
Tengo que darle un dato, don Julián, que a lo mejor le sorprende. En esta legislatura hay 46.000 ciudadanos de la Comunidad Valenciana que se han ido a Madrid en busca de un tratamiento sanitario. Y un segundo que para mí ya es demoledor. Por primera vez se ha superado la cifra de 1 millón de personas que, huyendo de la sanidad pública de Puig, han concertado un seguro médico privado. Un incremento del 50% en estos años. Mucha confianza en la sanidad pública no tendrán en un momento en el que, por cierto, por primera vez en más de 20 años, el sindicato médico está de huelga. La suspendió en febrero porque hubo un repunte de COVID y de gripe. Y yo me quito el sombrero porque tenían todo el derecho a hacer la huelga porque están abandonados. En cualquier caso, se pusieron a trabajar y han suspendido la huelga varias veces por razones de servicio público, ¿no? Esta es la situación de la sanidad en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que, por cierto, durante la pandemia fue la única, de nuevo, de toda Europa, condenada 5 veces por desproteger a los sanitarios. 5 veces, ¿eh?
Pues tomamos nota. La suerte no está echada del todo, quedan 2 días de campaña. Pero
nunca lo está, nunca lo está.
Pero prácticamente, veremos qué pasa. Y el domingo por la noche saldremos de dudas. Carlos Mazón, candidato del PP a la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Suerte y gracias.
Un abrazo a los tres y a todos los oyentes de COPE. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
¿Os atrevéis a hacer un vaticinio, no solo de Valencia, sino de otras comunidades, más allá de las encuestas que habéis estado publicando estos días con GAS3 y demás, Julián?
Claro.
Meramente un análisis político.
Es difícil hacer de oráculo y vaticinar qué va a pasar, porque, bueno, hasta que la gente no vota no se sabe, pero es verdad que las encuestas van todos en una línea muy parecida, salvo la de Tezanos, naturalmente. Bueno, ni siquiera la de Tezanos, porque lo que ha hecho es abrir el arco, la horquilla, para que se permita cualquier resultado. Pero las encuestas van en una línea de cambio, en una línea donde cada vez, poquito a poco, ese cambio cada vez va con mayor holgura, dentro de que va todo muy medido. Parece claro que el Partido Popular va a ganar las elecciones autonómicas, que las va a ganar al Partido Socialista por un margen amplio, que ese es el verdadero reflejo de lo que pueda pasar en las elecciones generales, porque, digamos, las elecciones municipales, por razones obvias, votan todos los españoles potencialmente, mientras que en las autonómicas hay comunidades críticas que no están convocadas a las urnas. Y bueno, y que, aunque el efecto va reñido, el PSOE puede perder un número importante de alcaldías y capitales de provincia y algunas comunidades autónomas singulares. Y yo creo que la situación va más holgada de la que parece, porque hay un cansancio, y el cansancio, curiosamente, es contra el presidente del gobierno. Y lo van a pagar muchos alcaldes y muchos presidentes autonómicos. Yo soy una persona crítica, por ejemplo, con Ximo Puig. Me parece que no ha sido un buen presidente, sus gobiernos no han sido buenos para la Comunidad Valenciana, pero que parte de su derrota, si es que se produce, se la tiene que poner a cuenta de Pedro Sánchez.
Maripau.
Yo también creo que lo que pase en las autonómicas va a tener una extrapolación en las elecciones generales, y todo apunta a que el PP va a ganar. Evidentemente no va a ganar en todo el territorio español, pero va a ganar plazas importantes, ¿no? Y yo creo que van a tener los candidatos socialistas, tanto a las autonómicas como a las alcaldías, como es el caso, por ejemplo, de Reyes Maroto, ¿no?, aquí en Madrid, van a tener el lastre de que se le atribuyan o se le adjudiquen a ellos los desastres que ha habido últimamente en el gobierno central, el gobierno de Sánchez, que en definitiva es el gobierno de Sánchez. Por más que haya aprobado leyes que, bueno, han estado ahí como metidas a presión, que han sido un fiasco, como la ley del sí es sí, lo de la corrupción, en fin, tantas meteduras de pata legales que ha habido, y que a veces, cuando el Partido Socialista habla de ellas, como en el caso de la ley del sí es sí, parece que hablará desde la oposición, cuando en realidad es Pedro Sánchez es el cabeza de un gobierno que ha aprobado estas leyes, ¿no? Por ejemplo, ayer fue el debate electoral a la comunidad, en Castilla-La Mancha. A Page, que es a García Page, que es uno de los varones socialistas más críticos, junto con Lambán y algún otro, respecto de Sánchez, sin embargo, inevitablemente, la oposición, sobre todo el Partido Popular, lo que hacía era restregarle continuamente lo que se había hecho desde el gobierno central, es decir, desde el gobierno de Sánchez. ¿Es justo? Pues hombre, yo creo que en el caso de Page, por ejemplo, no, pero es que es inevitable, es inevitable. Que, por cierto, si me permites un pequeño chascarrillo político, ayer también tuvo lugar el debate en Telemadrid de los alcaldables, de los sí. candidatos a la alcaldía de Madrid, y en un momento dado, bueno, hubo frases antológicas, pero en un momento dado, lo digo porque el señor Mazón ha aportado muchos datos, ¿no? Cuando le he preguntado lo de la fiscalidad, ha aportado muchísimos datos, y ayer el candidato del PP a la alcaldía de Madrid, el señor Martínez Almeida, le dijo en un momento dado a Rita Maestre, candidata de Más Madrid, dice: señora Maestre, usted ve un dato y se marea. Y me he acordado cuando Carlos Manzón ha estado aportando datos sobre la fiscalidad en la Comunidad Valenciana, ¿no?
Pero, no sé, yo veo que lo que dices es verdad, y el Partido Popular, empezando por Ayuso, está haciendo una campaña no en clave local o regional, sino en clave nacional, en clave Sánchez. Pero el primero que ha provocado que esta campaña vaya en esos términos de política nacional ha sido el propio Pedro Sánchez, que se ha colado delante de todos los varones.
A Díaz Ayuso.
Por cierto, está muy no solo a Díaz Ayuso, sino que se ha convertido, ha obligado a su partido a convertir en el primer protagonista de esta campaña, en capitanear mítines, en hacer declaraciones, anuncios de roche, y relegar a los candidatos locales y autonómicos, que por cierto están bastante enfadados, porque han comprobado que ha ocurrido lo que ya le ha ocurrido otras veces. Cada vez que Sánchez ha convertido la campaña en un plebiscito, pues le ha salido mal. Salió en Andalucía, en Castilla y León. Entonces es un problema que ha generado, no sé si la soberbia o el entendimiento o el ego del presidente del gobierno, de este pulso lo gano yo, y todo da la pinta de que no lo gana. Y tanto es así que hasta el domingo estábamos hablando de los 44 candidatos de Bildu, en las listas electorales de Bildu, socios de Pedro Sánchez. Y ese ha sido el gran tema de campaña. Y ahora hemos enganchado con el fraude de Melilla, que supongo que hablaremos luego. Pero bueno, un partido, por cierto, que es socio del PSOE en el gobierno de Melilla.
Si pero me permitís...
Eso es sí, perdón.
No, me iba a decir que dejadme dos minutos únicamente.
Vale.
Dadme un titular y así la dejamos votando para después. Sobre el tema de Melilla, Maripau, titular.
No, hombre, esto es una vergüenza, y resulta que no está ocurriendo solo en Melilla. Tengo datos de que está pasando en otros lugares de España.
Bueno, titular, y has lanzado la piedra. Sí. Julián.
Bueno, yo esos datos no los tengo. Lo de Melilla es muy sintomático. Tiene un alcance político. Yo creo que va a ser el segundo tema de la campaña hasta que votemos, porque resulta que este partido islamista, es socio de gobierno del PSOE y es el está vinculado a la plataforma de Yolanda Díaz, de Sumar. De hecho, hoy lo que ha habido es un cruce de ataques entre Podemos y Sumar. Y la foto que damos mañana en el ABC es una foto muy reciente del líder. La he mandado mientras estaba de Aberchan. ¿Con quién? Pues con Errejón. Y con el valenciano Valdoví. De Compromís, que es lo que le iba a haber dicho a Carlos Mazón cuando hablábamos. Esto tiene un alcance porque enturbia mucho las aguas de la izquierda.
Bueno, es que recordemos que a quien apoya desde hace 15 días es a Yolanda Díaz, el personaje.
Claro,
o sea
claro,
que
claro.
Ahora comentamos, déjame un minuto. Por cierto, Julián, menos mal que no titulas así, que titulas más conciso, macho. Te has metido aquí dos párrafos,
¿eh? Hoy te ha tocado a ti,
Julián.
Al final... hola, Paloma.
Hola, luego no me deja tiempo, claro.
No, este es un mensajito de Mutua.
De Mutua, venga, si estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, ¿cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente, y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por este muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Julián Quirós, el director de ABC, con Maripau Domínguez. Maripau, está pasando en Melilla toda la sospecha, gesto canta lo que canta. ¿Dónde más?
Pero es diferente, aunque acaba siendo el mismo resultado. Es decir, tengo información de un notario que en determinada localidad extremeña, vamos a dejarlo así de momento, fue a depositar su voto. Y no le pidieron el DNI. Y entonces él dijo, pero bueno, vamos a ver, aquí, entonces, no, es que cualquiera, dice, una persona de su confianza
es que
puede traer su voto. Y entonces, claro, dice el notario, pero es que, ¿cómo puedo yo saber y estar seguro de que no manipulan mi voto? Quiero poner mi DNI en el sobre, o sea, que conste que yo, fulanito de tal, con DNI y tal, no sé qué. Voto esto. Y entonces le dice la persona que lo recibe en correos, bueno, eso puede ser motivo de impugnación. Y entonces, claro, dice, pero vamos a ver, esto es el mundo al revés. Oiga, que le estoy diciendo que yo quiero que mi voto no sea... En ese momento...
Es que eso cuando mantenía, así siempre, ¿eh?
Sí, cuando mantenía la discusión, la ventanilla de al lado, una sola persona estaba entregando 7 votos. 7 votos. Entonces, claro, dijo, oiga, esto yo lo voy a demandar, lo voy a poner. Dijo, no, usted haga lo que quiera, pero si usted escribe algo en el sobre, pone su DNI, se va a impugnar. Y dice, ¿y por qué no se impugna lo de la ventanilla de al lado? Que una persona está entregando 7 votos. Y lo que le respondieron fue, bueno, es que se supone que si traen sus votos, son personas de su confianza, de todas las personas que depositan el voto. Entonces, claro, uno piensa, y eso está pasando en todas partes de España.
Porque efectivamente.
Entonces, en todas partes de España se está cometiendo un fraude electoral. Esa es la conclusión.
Sí, te hace
pregunto,
dudar.
Me gustaría que alguien me respondiera.
Todas las elecciones ocurre algo de esto, que alguien se queja de la aparente falta de control del voto por correo, porque efectivamente se puede votar sin manifestar este DNI. Este notario que comentas, efectivamente, además tiene plaza en un sitio muy cerca de Cáceres, y al periódico llegan en todas las llegan vale. Gente asombrada, un notario, una gente muy formal, dice, pero ¿cómo es posible? A mí también me cuesta entender que se pueda entregar el voto sin la acreditación. Dice, no, ya te acreditas al solicitarlo.
Siete votos.
Pero después del
alguien llega a la oficina, claro, de correos y entrega siete papeletas.
Después de un tema como el de Melilla, efectivamente, como poco cabe una reflexión, lo hemos hablado en el periódico, es decir, estamos seguros que el método es suficientemente garantista, seguro, fiable y no, porque en Melilla es la segunda vez que le pasa y al mismo partido y al mismo personaje, ¿no? Ya fue condenado
Mustafa Berchan.
A Berchan, sí, por este mismo asunto, con condena de cárcel y todo eso. Bueno, claro, en territorios pequeños, esto puede ser muy atractivo porque muy poca cantidad de votos pueden determinar la elección de un determinado dirigente, de un determinado partido. Melilla es como Ceuta, la plaza más sensible de España, más sensible por la situación social explosiva que se vive allí, porque está donde está, porque tiene de vecino a quien tiene de vecino y todos nos entendemos, y porque el partido que está acusado de esta práctica por segunda vez es un partido islamista, es un partido islamista, es decir, un partido activamente islamista y por tanto beligerante, digamos, con los planteamientos más españoles o más de las sociedades europeas, con lo cual el tema desde luego es grave. A la izquierda la coge muy mal porque este es el socio de gobierno del PSOE y por segunda vez parece incurrir posiblemente desde el punto de vista político en el delito más grave que puede cometer una organización, ¿no? Que es, hipotéticamente, trabajar en el fraude, en alterar el resultado de la voluntad popular. Y luego, porque, claro, ha sido un partido reclamado por una de las plataformas de la izquierda para concurrir junto a las elecciones. Hoy Larra y otros dirigentes de Podemos no han desaprovechado la ocasión para recordarlo, ¿no? Y este asunto, por poco que se descubra, va a durar hasta el sábado.
Pues estaremos bien atentos. Maripau, proponías el asunto Vinicius, los gritos racistas, la reacción de Vinicius, si hacemos algo, si no hacemos nada. La pregunta que os lanzo es muy concreta, tiene un punto de provocación, pero responder lo que os dé la gana, faltaría más. ¿Somos racistas en España, Maripau?
Yo creo que no somos racistas, pero que sin embargo somos bastante laxos ante actitudes que las hay. O sea, una cosa es que haya actitudes racistas por parte de algunos descerebrados, que lo son, claro. También hay nazis y, ¿no? Eso existe. Pero otra cosa es decir, España es nazi. España es proclive. No, no lo somos. Ahora, ¿que hay nazis españoles, pronazis? Sí, que siguen levantando el puño, que siguen haciendo tal, que mantienen las banderas esvásticas, no significa que España sea un país que abrace el nazismo, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. ¿Por qué con el racismo tiene que ser diferente? España no es un país racista, pero España es un país, como cualquier otro de Europa o del mundo occidental, en el que hay gente que es racista, que es xenófoba. Dicho lo cual, en la parte, por ejemplo, en lo que atañe al fútbol, que todo esto ha venido por los ataques tremendos que viene sufriendo Vinicius, que no es la primera vez, es que ya los ha sufrido. De hecho, hoy una de las dos detenciones, la de Madrid, ha sido precisamente por algo que había ocurrido aquí hace meses, creo que fue en enero, de un muñeco que apareció suspendido de un puente con la camiseta de Vinicius colgado y con insultos racistas y tal. Lo que yo denuncio, que es lo que decía esta tarde, es que no se haya hecho nada o que se haya hecho tampoco. En el mundo del deporte se suele dar, sobre todo en el mundo del fútbol, pero igual que se dan ataques racistas, también se dan ataques homófobos. Claro. Y no se hace nada. En otros países europeos, cuando insultan de esa manera a un jugador, el partido se detiene. Y se acabó. Y si el equipo sigue dejando pasar a elementos que son distorsionadores y que tienen esa mentalidad, pues entonces ya se ocupará y se preocupará el equipo de no dejarles pasar, por lo menos, y que eso no vuelva a suceder en un campo de fútbol. Pero aquí no hemos hecho nada.
La pregunta, Julián, ¿somos racistas?
Pues claro, no puedo decir nada distinto ni nada mejor de lo que ha dicho Maripau. Podemos decir que no, pero hay ámbitos, hay situaciones grupales, de clan, de masa, donde somos muy permisivos con el racismo, con la homofobia, con el odio, con la intolerancia.
Pero solo en el fútbol, en una competición de atletismo no ocurre.
Es efectivamente, bueno, porque el fútbol seguramente ensalza y engloba muchas otras cosas, otras pasiones, quizás fiestas populares, este tipo de cosas, ¿no? Cuando la manada o la turba funciona, que es una minoría, por supuesto, dentro del fútbol. Entonces la clave, efectivamente, es no ser permisivo con esas situaciones, pensando que, bueno, que tampoco es tan grave. Como es un grito en mitad de un campo de fútbol enorme, no, sí lo es, y de hecho este tema no se dio tomado en serio. La prueba es el dato que ha dado Maripau hace un momento. Es decir, que haya detenciones hoy, después del escándalo de insultos que se produjeron hace 4 meses, eso señala a quien señala. Hay gente que no se ha tomado este asunto en serio, y lo de este jugador es absolutamente increíble. En fin, dices, es que reacciona de una manera, es que claro, una vez y otra y otra. ¿Cómo nadie puede llevar con normalidad una situación así, ¿no? Ese encadenamiento de agresiones, de insultos, y que se convierte casi en un, no ya en una moda, en un divertimento de 4 zumbados, es que, en los campos de fútbol.
Es que se corre el peligro, no quiero hacer paralelismos con otras circunstancias, pero como que les van el sueldo. O sea, tú puedes estar en la grada, al entrenador de turno, lo decía Xavi, el del Barça, el otro día, con toda la razón, llamarle hijo de tal con todas tus fuerzas, y no pasa nada. Pero claro, yo voy por la calle, me dicen eso. Claro. Eso no se puede hacer. Pues en el fútbol, sí.
Sí, sí. Y te pasa una vez, te pasa una vez, y es un mal rato, un mal trago, en fin, no lo olvidas nunca, pero que esto sea recurrente, que un gracioso haya pillado como pasó con esto, no hay persona que sea capaz de sobrellevar eso, aparte que es indigno y que como sociedad nos retrata. Por tanto,
exacto, que hay el problema es social, no es del fútbol, el problema es social.
Hay una permisividad con ciertos grupúsculos en ciertos ambientes. Y tiene que haber una sanción absolutamente categórica y unánime. Y mire usted, alguien que ha hecho esto, no vuelve a pisar un campo de fútbol. No me estalla ninguno. Porque además, si no se da ejemplo, el de al lado no se corrige.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Y más cuando son comportamientos así de grupúsculos, pero dentro de una masa. Si no se da ejemplo, efectivamente eso se sigue reproduciendo. Y es lo que ha pasado. Si lo triste de esto es que es lo que ha estado pasando. Porque ¿a cuántos jugadores no le han insultado? Wow. Que si cómete un plátano que eres un mono. O sea, es que es horrible. Pero además la homofobia también. Pero en todo. O sea, lo que no se puede normalizar es el insulto. Y Xavi decía, es que hay muchos entrenadores a los que nos insultan, y a él le insultan por ser catalán, y él, claro, pero es que da igual, o sea, no se puede insultar. Y desde luego, como delito de odio, yo creo que lo que le ha pasado a Vinicius, pero no solo esta vez, sino en ocasiones anteriores, es de manual, y de hecho, repito que a los que han detenido hoy ha sido por lo del famoso muñeco con la camiseta. Luego también han detenido a creo que han sido a 4 en Valencia por lo del Mestalla. Pero bueno, que no está mal. Pero el tema es que la justicia actúa, sí. Es verdad que, en fin, supongo que lo del muñeco colgando del puente en Madrid que se produjo en enero, pues es que han llevado una investigación y les ha costado dar con los supuestos autores de esa aberración, ¿no? Pero lo que preocupa es la sociedad, que socialmente no pase nada. Es decir, que estás en un estadio y hay gente que dice eso y que los que están alrededor, bueno, no le digan, es que, claro, o sea, tío, lárgate, es que no de aquí, extraña, no puedes estar aquí, no, y que el club no actúe. Eso
no me extraña que no vayas con los niños al fútbol. Es que, claro, ya no es que no digan tacos, porque los niños también dicen tacos. Pero no, es que no pueden ver ese nivel de odio.
Sí, sí.
Pero ¿sabes? Cuando se quiere, se arregla. Sí. Si os acordáis, hace 15 años había un problema de violencia, de agresiones, de peleas, de puñaladas, sí, sí. No, de grupos ultras en los clubes, con llegamos a lo lamentable de algún crimen y alguna cosa, y eso se acabó. Cuando se quiso, se cortó de raíz, entre otras cosas porque eran favorecidos, financiados, bien, estas cosas. Eso ha desaparecido. Por las mismas, esto se puede atajar. En cuanto se tomen medidas correctivas en tres situaciones, la gente se baja de ahí. Siempre te puede quedar un zumbado, pero será uno. Pero lo que no puede ser ahora, que lo que hay es un campo libre y a nadie le parece que eso, en realidad, se le quita gravedad sobre el insulto, porque al final no ves al futbolista como una persona, ¿no?, sino como, bueno, como una especie de adversario, enemigo, tontorrón al que puedes vapulear.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Maripau Domínguez.
Hola, guapetón.
Hola, salada. Hola, Julián Quirós. Muy buenas. Julián Quirós, director de ABC. Muy buenas noches. Bueno, el expresidente Mariano...
Permíteme un paréntesis. ¿Qué? Cuando eres director ABC, no te llamas Julián Quirós, te llamas Julián Quirós, director ABC.
En realidad pierdes el nombre y el apellido hasta director de ABC. De ser director de ABC. Hay un tiempo en el que...
Sí, es el segundo y el tercer apellido, director de ABC. El expresidente, decía yo, Mariano Rajoy, participó el otro día en un meeting. Y entre otras cosas, afirmó que este gobierno ha provocado dos asuntos.
La primera, la división y polarización que han generado entre españoles y que es la mayor que existe en España desde que pasamos la transición. Eso es muy malo para un país. Y la segunda es que vivimos ahora en un país donde se han roto los grandes consensos nacionales.
Por partes, ¿os parece que es este gobierno responsable de la mayor polarización que existe en España desde la transición o esto es un exceso de mitin?
Yo creo que es un exceso de mitin en parte, en otra parte no. O sea, quiero decir,
yo
creo que la polarización empezó antes y empezó, por ejemplo, con los casos de corrupción del PP. Podemos nace en gran medida por eso. Que luego el que ha venido detrás ha aumentado, ha multiplicado y ha seguido, por supuesto que sí, sentándolos en el Consejo de Ministros. Y con sus socios. Pero que esto no empieza con Sánchez.
No, o sea, también. Pero que llega a su grado extremo con Sánchez. Entre otras cosas porque Sánchez hace una cosa que es importante para extremar la polarización. Es que pacta y lleva de socios a los partidos antiespañoles, a los partidos que ya no es que discutan sobre cómo es España, sino que se quieren ir de España, los nacionalistas catalanes y los nacionalistas independentistas vascos y herederos de ETA. Es que con esos socios, cada uno de una mano, es muy difícil no polarizar, porque ellos son la polarización en sí mismo.
Maripau, ¿a ti te parece...?
Yo, en cambio, creo que es una exaltación de mitinera. Que sea la mayor división de la historia contemporánea de España, la historia moderna, democrática.
No, la historia moderna no, la historia de transición.
La historia democrática. La división entre los españoles y la polarización, yo creo que es exagerado. Yo creo que no. Yo creo que simplemente, bueno, pues lo que hay es que ha hecho una serie de pactos de gobierno que a juicio de muchos son impresentables, yo lo creo, yo soy una de las que lo cree, que no se puede pactar con los independentistas catalanes como ha hecho, jugando casi con el destino de los españoles, ni tampoco con Bildu. Pero de ahí a la división de los españoles, es que a mí lo de la división de los españoles me suena inevitablemente a los preámbulos de la guerra civil, entonces creo que no. Yo creo que no, yo creo que es demasiado exagerada esa afirmación.
Os pido a los dos cierta concisión, que tiene muchas preguntas aquí.
Perdón.
El hecho de pactar con formaciones populistas o con independentistas o con filoterroristas hace que el Partido Socialista o que el gobierno sea corresponsable del aumento de la polarización, ¿o son cosas diferentes?
Respondo yo muy rápido. Sí.
Sí. Vale. Julián.
Pues sí, sin ninguna duda. Va enlazada con la pregunta anterior. Yo creo que es evidente, porque además el gobierno es el primer actor político de una nación, el primer responsable de la situación. No el único, naturalmente, pero el mayor de todos, sin duda.
¿Para ti también le hace corresponsable por los pactos?
No, yo creo que los pactos para mí tienen otro significado. No el de polarizar la sociedad, sino... el de pactar con quien no se debe y a costa de lo que no se debe. Pero eso es una cosa y otra, para mí, al menos, es dividir a los españoles y polarizar. Porque entonces cada vez que se hace algo en política que no te cuadra, estaríamos dividiendo a los españoles. No, aquí se trata de un agravio a las víctimas del terrorismo y se trata de que no se puede conceder ciertas cosas a los independentistas catalanes.
Cuando Rajoy responsabiliza, voy con la segunda parte de la declaración, cuando Rajoy responsabiliza al gobierno de haber roto los principales consensos que había en el país, ¿a cuáles creéis que se refiere?
Pues, por ejemplo, al famoso, ya sé que no gusta la expresión, al famoso relato con el tema terrorista. Por ejemplo, al famoso constitucionalismo frente al independentismo.
Había unos márgenes en la Constitución que han sido desbordados, ¿no? Yo creo que el consenso partía de que la Constitución se interpretaba desde cierta centralidad y cierto movimiento, pero está siendo desbordado y discutido los márgenes de la Constitución y reinterpretados por el Tribunal Constitucional.
Maripau.
Yo ahí sí que estoy de acuerdo, porque creo que tampoco había grandes consensos, pero los que había eran muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el constitucionalismo, eso, y dentro del constitucionalismo estaba también el admitir, incluso para gente que es republicana y que no, bueno, no está de acuerdo con una monarquía, ¿no? Como ideología, sí que aceptaba y ha aceptado de buen grado, incluso políticos destacados de la izquierda habían aceptado de buen grado que efectivamente la transición se produjo como se produjo y que la monarquía parlamentaria que tenemos es, a día de hoy, el mejor sistema político que tenemos. Y es gente republicana, es decir, antimonárquica, pero no antisituación de España. La situación política es que la jefatura del Estado recae sobre el rey. Entonces, hay consensos que efectivamente yo creo que no eran muchos, pero que los que había eran fundamentales. Y esos, no sé si se están rompiendo, pero desde luego se están resquebrajando de manera preocupante.
Pero los pactos que haya podido hacer el Partido Socialista, el gobierno, ¿eso implica que esa formación política ha dejado de apostar por la democracia, por la Constitución, por la monarquía parlamentaria?
El gobierno no, habla del PSOE. El PSOE sigue manteniendo esa posición, porque es la que ha mantenido siempre y creo que es peligroso que mantenga otra diferente, pero sin embargo se doblega a lo que piensan que es absolutamente lo contrario, radicalmente lo contrario, sus socios de gobierno. Pero no hace nada. Bueno,
sus socios de gobierno
no hace nada, ¿eh? En buena hora no hace nada, porque como
sus socios de gobierno abiertamente no creen en la Constitución, ni RC, sí, que ha dado un golpe anticonstitucional, ni Bildu, que ha dicho lo que y Podemos, que discute
la jefatura del Estado,
Podemos, que discute las bases importantísimas de la Constitución.
Por eso hablo de resquebrajamiento, no de que se hayan roto esos consensos, porque romperse no se pueden romper, y el PSOE sabe que eso no se puede romper. Pero claro, se está resquebrajando porque les está dejando hacer, para entendernos.
Bueno, Rajoy lo que dijo, culpa al gobierno de romper los consensos, de romper grandes consensos. Además de la democracia, de la Constitución, también hablaba de la Unión Europea, por cierto. Si gobernar con quienes no creen o son críticos con la Constitución o con la Unión Europea te hace corresponsable de romper esos grandes pactos, ¿lo sería también el PP si pacta con Vox, que quizá no sea precisamente el paradigma del europeísmo, por ejemplo, o de la España de las autonomías, por ejemplo?
Me quedan dos minutos.
Pues uno y uno.
Hombre, pues menos. Depende si desde luego pactar con Vox implica un proceso de eliminación del Estado autonómico, claro que te hace responsable. Si no lo tocan, pues no lo es. Si pactar con Vox implica, conlleva, digamos, un debate para la salida de Europa, para cualquier cosa, ocurría en ese sentido. Yo espero que ni una cosa ni la otra se pongan sobre en el debate público.
Maripau. Bueno, es que no puedo añadir mucho más, porque coincido plenamente en esto con Julián, absolutamente. Sí, suscribo palabra por palabra, vamos. O sea,
por lo tanto, el gobierno no sería responsable de romper grandes pactos por el hecho de pactar, sino por el hecho de ir más allá en el pacto, de hacer seguidismo de lo que dicen sus socios.
Claro, es que en el caso de Sánchez ha pactado con la gente que dio un golpe constitucional y los ha indultado. Es decir, no es que haya pactado con alguien que tiene en sus presupuestos hacer algo, es que ha pactado con alguien que dio un golpe, que fueron condenados por el Tribunal Supremo después de un juicio con las máximas garantías, y algo a lo que vimos toda España. O sea, no es el simple pacto, el pacto con gente que había hecho cosas. Si el PP pactara con alguien que tiene un pasado o tiene una herencia o tiene unos hechos inmediatos que cuestionan la Constitución o que son atentan contra la ley, pues estaríamos en eso, pero no se ha visto, no hay nada que pueda. Vox no ha hecho nada contra la Constitución.
Que me pilla el toro. Maripau, gracias.
Buena nit.
Julius, adiós.
Buenas noches, adiós.
Hasta mañana.
Julián, que Julián, mañana nos vemos, ¿no?
Mañana sí nos vemos. Mañana es uno de los días de celebración.
Sí, señor. Mañana sí. Es la reunión del jurado.
Uno de los días felices del periódico.
Sí, señor. Del premio ABC Solidario. Yo tengo la suerte de echar una manita ahí y...
Una mano fundamental desde su nacimiento, ¿no? Desde casi su génesis.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que es un acto muy chulo. Mañana, reunión del jurado, premios ABC Solidario.
Sí, señor.
Y bueno, ya ABC lo informará cuando considere. Mañana nos vemos, dire.
Gracias. Un abrazo a todos.
Adiós. Adiós, hasta mañana. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A tres jornadas para el final de la Liga, la lucha por la permanencia está que arde.
Empezó el partido, Albert.
Este miércoles desde las 7:30 p.m, Elche-Sevilla, Villarreal-Cádiz.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Real Madrid-Rayo Vallecano, Betis-Getafe, Español-Atlético de Madrid.
El arranque más espectacular.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Bravo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Porque... Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la ONCE toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Parecía algo de la conexión de entrada, pero la backbone ha perdido trazabilidad y tengo que restablecer el ICT.
Vamos, que nos hemos quedado sin wifi, ¿no?
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si hay algo que todos deseamos es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos. O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa. Y hay una forma de conseguir ese poder. Generar tu propia energía. Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Durante esta campaña, que no le augura buenos resultados, Unidas Podemos ha señalado con nombre, rostro y apellidos en una lona zafia y propagandística al hermano de la presidenta Díaz Ayuso y habla sin pudor del golpe de Estado que estaría preparando la derecha madrileña. Los socios del gobierno de Sánchez son bastante previsibles, ya que conciben la política como conflicto permanente y no dudan estigmatizar al que consideran como enemigo político. Esta realidad alcanza su nivel más grosero en esta campaña con un tono por encima de lo habitual. Anoche, en un debate en Telemadrid, el candidato de Unidas Podemos a la alcaldía ni siquiera quiso pedir disculpas por el brutal escrache que le hicieron en su día a Begoña Villacís cuando estaba embarazada. Curiosamente, es el mismo partido al que se le llena la boca hablando de derechos humanos. Esta estrategia de polarización conecta con la época de los escraches, entendidos como jarabe democrático, y las amenazas a jueces y periodistas. Una vez más, se comprende el insomnio que tenía Pedro Sánchez hace 4 años cuando decía que era imposible gobernar con Podemos.